Reseña. Nota: el título del libro está en inglés. The Penguin Story of Modern China, de Falan Rice of a Great Power, 1850 to the present. Jonathan Femi. Penguin Box. Londres, 2013. 762 páginas. La lectura de esta voluminosa obra del reconocido periodista, editor, historiador y consultor británico, Jonathan Femby, recompensa a quien la emprende proporcionando una visión, al mismo tiempo, panorámica y razonablemente detallada de la historia contemporánea de China. A la luz del creciente protagonismo internacional de este gran país, la obra merece ser conocida no solo por académicos en el ámbito de los asuntos, sino por un público lector más amplio. Como advierte el subtítulo, la narrativa se circunscribe al periodo que se inicia con las últimas décadas de la dinastía imperial Qing. De este modo, el libro, a diferencia, por ejemplo, de una de las historias más utilizadas en el mundo académico, como es la de Hong Fairbank, no pretende ofrecer una síntesis de la trayectoria milenaria de la historia china. En cambio, ya a partir del capítulo 6, página 95, se concentra en el tumultuoso siglo XI de China, que comprende la caída del imperio, los intentos de organización de un régimen republicano, los albores del movimiento comunista, las ofensivas japonesas, la guerra que llevaría a la fundación de la República Popular China, conflicto al mismo tiempo interno e internacional y las fases maoísta y postmaoísta, esta última liderada por Deng Xiaoping. Con todo, las observaciones y reflexiones que ofrece Femby sobre China en los primeros, especialmente, el epílogo, constituye un notable esfuerzo de síntesis y de formulación del que plantea la apuesta estratégica de Deng a la luz de la historia reciente. Situar a la República Popular en una senda de desarrollo dinámico, diferente de los socialismos reales, pero también de los sistemas económicos de mercado, por tanto, un socialismo con características chinas, manteniendo un control político férreo del país a través del poder consciente del Partido Comunista. Reflexionando sobre el período actual, Femby plantea que la combinación de efectos del proceso lanzado por Deng Xiaoping está lleva si Mao fue el fundador dinástico fuerte y voluntarioso, mientras que Deng fue el artífice de la consolidación, que señaló el camino para renovar el mandato, y Jiang el hábil operador que presidió un proceso de cambios importantes. Hu Jintao controló las llaves del poder sin hacer mucho, excepto reaccionar a los acontecimientos. Luego llegaron Xi Jinping y los príncipes burócratas, conscientes de la necesidad de fortalecer el sistema, pero inhibidos por el temor de precipitar cambios destructivos. Si bien no existe una oposición organizada, el régimen enfrenta un nuevo tipo de riesgo, el cual una vez más tiene sus raíces en la historia de China. Desde el primer emperador, los gobernantes han temido perder el control sobre las grandes fuerzas en él, sea que se trate de académicos y funcionarios que plantean cuestionamiento, comandantes militares que se rebelan, o en las últimas décadas del imperio de la burguesía modernizante hoy, quienes se ven impulsados por la atracción del mercado y el mejoramiento de, marchan cada vez más a su propio ritmo los grupos de interés, los individuos y centros de poder que compiten entre sí, proliferan en el marco de una estructura de poder nominalmente unitaria. Diversas empresas estatales se unen a privadas que especulan en el mercado. El resultado es un estado autoritario que tiende a carecer de autoridad, un imperio sin un emperador, página 680. Este conjunto de desafíos a la gobernabilidad comunista subyace al proyecto, quien esgrimiendo el yema del sueño chino de estabilidad y prosperidad ha obtenido el mandato que buscaba en el XVI Congreso del Partido Comunista. Xi estaría restableciendo la autoridad central que se venía debilitando. Pero en medio de estas grandes transformaciones, el legado del maoísmo sigue estando presente. Femby es enfático en retratar el periodo maoísta como una serie de desastres políticos y económicos, que frustraron la temprana promesa de superación de los traumas bélicos. El autor describe el gran salto adelante y la revolución cultural como trágicos episodios de conducción aberrante. La gran nación china. Mao fue un líder carismático, omnipotente, cruel pero también notablemente inspirado, convencido de estar en posesión de verdades superiores gracias a la ideología leninista, adaptada a China, y dotado de una energía política sin igual, decidido a vencer cualquier obstáculo que se presentara en el camino, sin reparar en la magnitud de los sacrificios impuestos a su propio pueblo. La enigmática personalidad de Sowenlai, el eterno lugarteniente comparativamente culto y racional, las complejas e inestables relaciones de Mao con su última cónyuge, la extremista Jiang Qin, y otras figuras como Lin Biao, quien pudo haber sucedido a Mao, se retratan de manera vívida, mostrando sus estrategias de poder y de supervivencia en un ambiente muchas veces conspirativo, donde las divisiones ideológicas apenas encubrían fuertes contiendas en la superación de este estilo de conducción bajo Deng y sus sucesores ha exigido, no obstante, mantener el mito político de la generación de la larga marcha a diferencia de Laurs, donde pocos años después de la muerte de Stalin los gobernantes, a partir de Nikita Khrushchev, en 1956, condenaron las prácticas stalinistas. En China se ha escogido el camino pragmático de respetar la figura de Mao, quien a juicio general, 70%, habría tomado decisiones correctas y solo excepcionalmente, 30%, se habría equivocado. Los líderes chinos no vacilan en considerar que los dirigentes soviéticos, al propugnar cierta apertura política junto al objetivo de la modernización, la consecuencia habría sido el colapso del sistema soviético. Ese veredicto de los jerarcas chinos ayuda a explicar su enfático rechazo a esta conclusión. Subyace a la política de mantener el mito fundacional de 1949. Sin embargo, como advirtiera la profesora Arana Mitter, historiadora de Oxford, comentando la primera edición de la obra de FMD, Financial Times, 30 de mayo de 2008, la victoria final de las fuerzas maoístas en el largo conflicto, desde la larga marcha hasta la proclamación de la República Popular China, no estaba de ninguna manera asegurada la prolongada contienda chino-japonesa. Los vaivenes en las relaciones con los nacionalistas de la República de China, desde la colaboración hasta el enfrentamiento sangriento, entre mediados de la década de 1920 y 1949. Los altibajos de la intervención militar de Estados Unidos, así como de las políticas de Stalin, que quería mantener a China en estado de debilidad, configuraron un cuadro geopolítico extraordinariamente complejo, que FMD narra con maestría. De no ser por una serie de errores militares y el nunca ausente flagelo de Lac, el bando de Chiang podría haberse impuesto. En su relato, Fenby, autor de una biografía de líder nacionalista, no omite episodios anecdóticos, como los esfuerzos de la mítica Madame Chiang para influir en los círculos PEN 1942, en China, una aventura extramarital con un enviado de Fred Roosevelt, el político y ex candidato presidencial republicano, Wendell Willkie, página 315. El propósito de estas páginas no puede ser el de ofrecer un resumen de Lavast por citar un período, solamente la síntesis de los acontecimientos de los años 80, que culminaron en los trágicos sucesos de la plaza Tiananmen y que Fembides, con cierto apasionamiento, tomaría varias páginas. Resulta notable constatar la rapidez con que el régimen de Deng y sus sucesores consiguió superar el trauma nacional y la censura interna, asociados con la represión de la protesta social y política desde mediados de los años 90. Para los interlocutores regionales y globales ha prevalecido cada vez más, asociado con lucrativas oportunidades de negocios. Por supuesto, se trata de hechos que en la perspectiva de la larga historia de China son toda la dirigencia. Deduce de la narrativa de estos acontecimientos las lecciones de una política errada de relajas y los controles, liberalismo burgués. En una cultura que se caracteriza por una fuerte conciencia histórica, estos y otros episodios cruciales se ven como hitos relevantes para la BUSC, en el seno de los círculos de toma de decisiones del gran gigante asiático. Al relatarnos de manera lúcida y documentada la gran trama de acontecimientos 170 años de historia de China, Jonathan Fenby ha hecho un aporte de gran importancia a nuestro conocimiento, por no decir superficial. Por Manfred Wilhelm W. Director Ejecutivo OCEA. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.